por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A ustedes los he llamado amigos, nos dice Jesús. Podríamos hacerlo, como siempre, más directo, más personal, y escuchar de sus labios: a ti te he llamado amigo, eres mi amigo. Y pues sabemos que la clave de la amistad es pues coincidir en el interior, querer lo que quiere el amigo y no querer lo que no quiere el amigo. Decía el Papa Benedicto: amistad significa comunión de pensamiento y de voluntad. Y para eso hacemos oración, o para eso vamos a un retiro, para eso comulgamos, para que haya mayor comunión de pensamiento y de voluntad. En esta comunión de pensamiento con Jesús debemos ejercitarnos. Como nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Pues sí, es importante decir, tú tienes tus pensamientos, tus deseos, tus decisiones, pero siempre ve buscando que pues te ejercites en tener lo que tiene Cristo, como dice San Pablo. Tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Jesús en el suyo. En otro momento dice San Pablo también en la carta a los Filipenses: que este sentimiento esté en ustedes como lo está en Cristo Jesús. Pues toda una tarea, decir, voy a buscar que con lo que yo tengo en el corazón sea lo que Jesús tiene, lo que Jesús tiene sea lo que yo tengo, porque somos amigos, porque estamos llamados a la unidad o a la concordia. Pues significa comunión de pensamiento con Jesús, pensamiento y voluntad. Esta comunión de pensamiento no es algo meramente intelectual, sino que también es una comunión de sentimientos y de voluntad, y por tanto también del obrar. Si pienso y quiero lo que Jesús hace, voy a hacer lo que Jesús quiere. Por eso dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, si hacen lo que yo les digo. Esto significa, dice el Papa, que debemos conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Y siempre podemos preguntarnos: ¿y ahorita cómo ando yo? O sea, ¿cuál es como mi mundo? Si lo escucho, si convivo, si pienso en Él, si le hablo, si busco su luz, su corazón. Y dice, debemos escucharlo en la lección divina, es decir, leyendo la Sagrada Escritura de un modo no académico, sino espiritual. Así aprendemos a encontrarnos con el presente que nos habla. Debemos razonar y reflexionar delante de Él y con Él, en sus palabras y en su manera de actuar. Pues cuántos teólogos, quizá sería a veces también la experiencia de él o de sus colegas teólogos, del Papa Benedicto, pues que leen la Escritura de modo académico, como si fuera un libro de la antigüedad que hay que descifrar las, no sé, las cosas más mínimas de la gramática o del significado de una palabra o de otra. Pero dice, no la leas así, sino lee la Escritura de un modo espiritual. Y ese leer la Escritura de un modo espiritual significa, pues ve buscando los sentimientos de Jesús cuando la leas, ve creyendo absolutamente lo que te dice, porque lo que te dice es lo que tiene realmente en su corazón. A veces nosotros decimos, híjole, yo no sé si esto que me está diciendo esta persona será realmente verdadero. Por ejemplo, manifiesta, no sé, un afecto. Pero yo tengo experiencia de que muchas veces los amigos pues no son muy amigos, o a veces traicionan, o a lo mejor me está como que queriendo dar una buena apariencia, pero realmente eso no es lo que tiene en su corazón. Está queriendo quedar bien, o está queriendo salirse con la suya de alguna manera. Y entonces puedo decir, a lo mejor también Jesús a veces hace eso, como que no me dice exactamente, no, pues eso no es verdad. Él es la, pues como la transparencia pura, o sea, exactamente aquello que nos está diciendo es así como está su corazón. Es exactamente lo que tiene. Hay un libro de un autor que se llama Frank Sheath, que yo no lo he leído, pero siempre me ha llamado la atención el título, que se llama Conocer a Jesucristo. Pues qué bonito que digamos, oye, ¿qué vas a hacer ahorita en tu oración? Pues voy a conocer más a Jesús. ¿Qué vas a hacer en tu rato de lectura del Evangelio? Pues lo mismo. Conocer, y podré decir, ¿y realmente cuánto lo conoceré? ¿Cuánto sé cómo es? Como se preguntaba San José María, Señor, ¿cómo eres? ¿Cómo eres tú? Tu humanidad santísima, ¿cómo es? No solo cómo eres físicamente, que también puede servir muchas veces ese conocimiento físico de su rostro, de su mirada, de su llaga, sino cómo eres por dentro, o sea, ¿qué sentimiento tienes? ¿Qué guarda tu corazón? Y por eso podré decir, pues, aquí se voy a, no sé, a tener curiosidad. Tengo muchas curiosidades de otras cosas, pero no de la importante. O sea, aquí sí es bueno que sea muy curioso. Es exactamente qué tienes. ¿Qué guardas? ¿Cómo es tu corazón? Porque el mismo Señor dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. O sea, la vida eterna depende que yo te conozca. Que tenga exactamente, pues como tu verdad, para después poder hacer la mía en pensamiento, en voluntad y en las obras. Porque voy siendo más tú, y entonces me importa menos, pues en primer lugar me importa menos lo mío. Lo que yo piense, o lo que yo sienta, o mi reacción, que muchas veces es una reacción que procede del pecado, una reacción de una pasión desordenada, o de un defecto ya de muchos años. Y en cambio, si te voy conociendo, voy teniendo la vida eterna. La vida eterna es que te conozca a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. ¿Y qué podríamos decir? ¿Cómo eres? Y Jesús nos dijo muchas cosas, muchísimas, casi en cada versículo del Evangelio nos dice algo de cómo es, de su forma de ser. Por ejemplo, nos dijo, soy manso y humilde de corazón. Ya no tengas miedo. Soy, pues, no existe en mí el ser una persona enojona, por ejemplo, porque soy manso, tengo mansedumbre, y soy humilde. Yo quisiera que tú también fueras humilde, porque a los humildes les doy mi gracia. Si no eres humilde, no te puedo dar mi gracia. Quisiera que si me conoces, pues que seas más humilde y que tengas más mansedumbre. Y por tanto no estás uniéndote a mí cuando estás enojado, porque yo no me enojo. Yo solamente tengo lo que se llama la ira santa, que es que me duelen las cosas cuando van contra mi Padre. Pero con los pecadores, con tus miserias, no me enojo. Ahora que está medio de moda Lutero, pues su biografía, que él mismo es una autobiografía, él mismo la cuenta, pues dice que la imagen que él tenía de Dios siempre era pues una imagen de un Dios muy duro, muy terrible, que había que echarle muchas ganas, ser perfecto, no tener ningún defecto. Y efectivamente cuando él empezó siendo monje agustino, pues era súper duro con él mismo, porque decía, tengo que ser muy duro conmigo mismo, porque Dios es muy duro. Y así le fue, pues acabó teniendo una angustia horrible y solamente diciendo, bueno, pues Dios me va a salvar, pues nada más porque yo creo en Él, pero no es porque yo pueda agradarlo o hacerlo sonreír, o porque es bueno y buena gente, digamos. No, Dios siempre es bueno, Jesús es bueno, es buenísimo. Me dice también, yo soy tu pastor, yo soy un buen pastor para ti. Yo te estoy siempre llevando a buenos pastos. Yo te llevo a lugares donde vas a descansar. Yo te cuido. Yo te llamo por tu nombre. Yo te conozco. Y es donde, oye, sí te lo crees porque conoce a Jesús, o sea, conócelo bien. Bueno, bien, nunca voy a acabar de conocerlo bien, pero por lo menos menos mal de lo que lo conozco, de la imagen que tengo de Él. Porque la vida eterna es que te conozca. Y voy a hacer mi lectura del Evangelio siempre diciendo, pues, ¿por qué dijiste esto? ¿Y qué sentimiento tenías aquí? Y si a lo mejor a veces no me aclaro, pues voy a preguntar. Otro día leía de un historiador que dice que pues mucha gente dice, no, yo no creo en Dios porque la verdad es que ¿cómo puede permitir tanto sufrimiento? Sí, por ejemplo, los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial o las torturas o lo que sea, o cómo puede permitir el sufrimiento ahorita en Siria o en los cristianos de Oriente y que llegan y los degüellan a los cristianos. Y decía, pues bueno, podemos explicar muchas cosas. Pero a mí la que más me convence decía es que imagínate que Dios te hizo sufrir un año de una enfermedad horrible, terrible, terrible, durísima, dolorosísima. Pero después te da una eternidad de gozo por ese año. Pero miles y millones y trillones y cuatrillones de años de hacerte enormemente feliz, ¿no valió la pena tu año de sufrimiento? O que te hubieran cortado el pescuezo los árabes. Pues sí, sí valió la pena realmente que fuiste mártir, o como este niño mártir, San José Sánchez del Río, pues sí, pobre, le desollaron los pies y tuvieron que caminar. Y que tenía un amigo que, bueno, que era un muchacho muy eucarístico. Tenía otro amigo también muy buen cristiano, y se llamaba Leonardo, creo. Y a este Leonardo, pues también lo agarraron y lo quisieron hacer confesar que negara a Cristo Rey, pero Leonardo también se negó y a Leonardo lo colgaron. Pero y a este José Sánchez del Río se lo llevaron a desollarlo, a hacerlo caminar, y después llegaron al panteón y ahí lo apuñalaron y luego ya dieron un tiro y lo echaron ahí a la fosa. Y al tal Leonardo que lo habían colgado, pues hicieron mal el nudo. Y entonces cuando lo dejaron ahí colgado, pues se desamarró el nudo y Leonardo se cayó y se recuperó, o sea, no estaba muerto. Y ya, pues se recuperó y pudo salir corriendo y huyó. Y ya, pues no fue mártir. Y uno dice, pues pobre José Sánchez León. No, ¿cómo que pobre? Pues sí, imagínate, por eso que fue fiel ahora goza de la inmensa felicidad de Dios en su canonización y en, pues vamos a decir, tenemos encomendada a los jóvenes mexicanos, a San José Sánchez del Río, el único mexicano jovencito de 14 años, todavía ni había cumplido 14 años. Dice, bueno, qué bueno es Dios, no dudes nunca que Dios es muy bueno, es tu pastor, también a ti te cuida y te llama por tu nombre. Entonces podré seguir diciendo, pues, ¿qué más eres, Señor? Todo lo que me digas, eres la suma verdad. Todo lo que tienes en tu corazón, me lo manifiestas, eres como un cristal. Así eres, como me dices que eres, así eres. Y entonces tendré que decir, pues sí, como mi Padre me ama, así te amo yo. Créete que te amo como mi Padre me ama. Cree en mis palabras, no dudes en mis palabras. A mí me da mucho dolor cuando dudas, cuando no crees. Y cómo manifiesto efectivamente un gran enfado cuando la gente no le daba crédito. Cuando pues dudaban. Y le seguirá dando dolor ahora cuando yo dudo y no creo en su bondad, o no creo que me acompaña, no creo en su cercanía. Y no creo en estas palabras, que tengo que hacerlas mías y entonces conocer más profundamente ese corazón. Dice, toma, mi corazón es para ti, de verdad te amo con todo mi corazón. Y además quiero que me veas así, con el corazón abierto, como pues me aparecí en el siglo XVII con las revelaciones del Sagrado Corazón, y quiero que me entiendas así. Después te voy a dar otra prueba inmensa y me podrás conocer pues en la Eucaristía. Siempre te estoy esperando, créete que te estoy esperando. Conoce que soy sumamente paciente. Aunque no vengan, sigo esperándolos, no les reclamo. Y por eso puedo decir, todo aquello que te diría alguien que te quiere muchísimo, pues cree que Jesús te lo dice. Por ejemplo, que le gusta mucho que vengas, que lo acompañes, porque eso te dirá alguien que te quiere muchísimo, que dice, no puedo estar mucho tiempo sin ti, ven a visitarme, o si no puedes, piensa en mí, o cuéntame tus cosas, o no sé, dime exactamente lo que te pasa, porque otra cosa que no me gusta nada es que seas hipócrita, que no digas la verdad. Pues conóceme. Y pues, ¿cuánto te conozco? ¿Cómo te conozco? Y por eso decía nuestro Padre, buscarlo, encontrarlo, conocerlo, tratarlo, amarlo. Y buscadlo con hambre. Buscadlo con todas vuestras fuerzas. Si obráis con este empeño, me atrevo a garantizar que ya lo habéis encontrado. Entonces ahí, pues, como dice, voy a mi oración y voy a conocerlo más. Voy a saber más de Él. Y habéis comenzado a tratarlo y a amarlo y a tener vuestra conversación en los cielos. Pues esa es nuestra vida. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues hoy vas a conocer más a Jesús. Y pues voy a escuchar lo que sea. Por ejemplo, permanece en mí, como yo en ustedes. Permanezcan en mí, permanece en mí como yo permanezco en ti. Permanece, o no, no te vayas a otra parte. Yo estoy en ti, pues tú busques estar en mí. Papa Francisco, como sabemos, escribió una carta al Padre con motivo de la beatificación de don Álvaro. Y pues es bueno que de repente recordemos lo que dijo en esa carta, porque pues como que va muy al núcleo de nuestra vida, a la esencia. Y recordamos que lo que recordaba él, o lo que él quiso poner de relieve de don Álvaro, fueron, o del Beato Álvaro, esas tres palabras. Se ve que al Papa le gusta siempre emplear tres palabras. Dice que en la convivencia hay que emplear permiso, perdón y gracias. Pero que, bueno, Álvaro decía gracias, perdón y ayúdame más. El Papa se detuvo en la última, en esta de ayúdame más. Y decía, ayúdame más. Sí, el Señor no nos abandonará nunca. Siempre está a nuestro lado. Camina con nosotros cada día. Y cada día espera de nosotros un nuevo amor. Permanece en mí, permanece en mi amor, dame tu amor, hoy dame tu amor. Eso es lo que quiero, y entonces ya conoces a Jesús, ¿sabes qué te está pidiendo? Pues no lo conozcas, como dice esa frase del Papa Benedicto, académicamente, sino porque estás metiéndote a su corazón, estás sabiendo lo que tiene. Cada día espera de nosotros un nuevo amor. Y decía, su beatificación tendrá lugar en Madrid, la ciudad en la que nació y en la que transcurrió su infancia y su juventud. Y ahí tuvo lugar, sobre todo, el acontecimiento que selló definitivamente el rumbo de su vida. El encuentro con San José María Escrivá, de quien aprendió a enamorarse cada día más de Cristo. Sí, enamorarse de Cristo. Este es el camino de santidad que ha de recorrer todo cristiano. Dejarse amar por el Señor, abrir el corazón a su amor y permitir que sea Él el que guíe nuestra vida. Pues es el camino de don Álvaro, de San José María, de todos los santos. Deja que se inunde tu corazón de su amor, pero al amor lo antecede el conocimiento. Nada se quiere si antes no se conoce. No puedo amarte, Señor, si no te conozco bien. Me es imprescindible el conocimiento de tu corazón. Dame tus luces para saber más cómo eres, para decir, a ver, qué te gusta, qué te enoja. O voy a creer esta palabra tuya que a lo mejor no la había creído mucho. Por ejemplo, cuando me dices, te dejo mi paz, toma mi paz. Yo quiero que tú tengas mi paz. Y a veces no tienes mi paz. Porque mi corazón es un corazón de paz. Yo tengo pensamientos de paz y no de aflicción. Yo voy a conocer tu paz y voy a buscar tener tu paz. Dame la gracia para tener tu paz. Tú quieres que yo esté en paz. O también, pues, yo entiendo, por ejemplo, pues, tu deseo de darte, de darnos, de entregarte. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y yo quiero, me dirá el Señor, quiero servirte. Pero si tú eres mi amigo, coincides tu corazón con el mío y tú también vas a estar invitado a servir. Y entonces podré decir, si ya te estoy conociendo más y querría saber más. Quiero saber más de ti. Quiero conocerte más. Eso voy a la oración. No tanto voy a conocerme a mí, que bueno, pues eso ya sería menos importante. O a conocer, pues, a otra persona, a ver cómo es fulanita para el apostolado. No, voy a conocerte a ti. O sea, mi oración es centrada en ese libro que es tu corazón. Pues decía San Pablo, es la ciencia más alta, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Incluso decía algo que parece exagerado, dice, todo lo demás lo tengo por basura, al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. He conocido su amor. O como decía San Juan, hemos conocido su amor y hemos creído en él. Pues ahora digas, tú ve a ese libro, lee constantemente en ese libro. Sé que esta es la vida eterna. Que te conozca a ti, Jesucristo. Esta es la vida eterna. A ver, nos podrás seguir también, pues, leer algunos libros de la vida de Cristo, de Él directamente, de lo que han descubierto otros. Y puedes decir, sí. Pero voy a tener que hacer mis propios descubrimientos. Que Él me explique a mí lo que para mí me quiere decir, o lo que para mí en este momento es más importante. Pues como siempre podemos decir, voy a acudir a aquella que lo conoce mejor de todos, que me diga de Jesús. Así, a los primeros de la obra o a las hermanas nuestras más antiguas, muchas veces la gente va y les dice, a ver, tú viviste con San José María, cuéntanos de San José María. ¿Qué recuerdos tienes de él? Y seguramente los apóstoles irían con María y le dirían, cuéntanos de Jesús. Por eso San Lucas pudo escribir su Evangelio de la Infancia, por ejemplo, y los demás, pues muy posiblemente también María les diría cosas de Jesús. Por ejemplo, San Mateo le hablaría de los magos. A ver, cuéntame más, dime más. Hay una advocación de la Virgen que se llama la Virgen del Sagrado Corazón. Y tiene al niño, me parece que en su brazo izquierdo, y el niño tiene la túnica como abierta a la altura de su corazón, y se ve el corazoncito del niño, el corazoncito chiquito. Y María con la mano derecha, con el dedo de la mano derecha, está apuntando hacia ese corazón. Como si dijera, aprendan de este corazón, o sientan lo que siente este corazón. Les voy a dar otra lección, además de la que les di en Caná, que les dijo, o nos dijo, hagan lo que Él les diga. Aquí me parece que nos dice, sientan lo que Él siente, aprendan a sentir lo que siente. Aprendan de este corazón, vayan a este libro, hagan su propio conocimiento. Entonces, efectivamente, para todos será como la palabra de la amistad, o sea, que bien nos conocemos. Y será, además, también, pues, el secreto de la vida eterna. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo en palabra. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.